Entonces aquí es donde entramos a aguas turbias, ahora sí, nunca mejor dicho, porque estos pasajes se cree que son una interpolación. Ahora, ¿qué es una interpolación? De que un ángel era el que descendía y que las personas esperaban ese movimiento del agua para echarse al agua, y la primera que alcanzara a echarse al estanque era sanado. Y es como esto presenta a un dios como jugando con nosotros, como diciendo, a ver quién está más capacitado de ustedes, incapacitados, para poder llegar al agua, y el primero que llegue va a ser sanado. Y es que esta piscina es muy probable que no haya sido un mikvé, que no haya sido un lugar especialmente o meramente judío, donde en la religión judía ellos lo usaban para sus baños rituales. No era así, sino que esto era más bien un asclepión. ¿Y qué es un asclepión? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, el podcast de Regénesis. Qué gusto y qué placer es que me puedan acompañar en un episodio más de este podcast. Y bueno, seguimos con la serie acerca de Jesús. Acabamos de terminar la serie de Jesús y la ley con el tema de Jesús, el Señor del Shabbat. Pero los siguientes episodios los voy a ir nombrando así, como Jesús y tal, Jesús y esto, Jesús y lo otro. Este episodio se va a llamar Jesús y el paralítico de Betesda. Y quiero enfocarme en lo que dice Juan 5, que es el pasaje donde aparece esta historia del paralítico de Betesda. Y lo que voy a hacer es un tipo de comentario acerca de este pasaje. Y escogí este porque vamos a ver otra vez a Jesús enfrentándose a los fariseos, cuando los fariseos acusan a Jesús de haber sanado a un hombre paralítico en el día de reposo. De nuevo Jesús se enfrenta a estas personas y de nuevo Jesús defiende su posición, defiende lo que él está haciendo como algo que es lícito y que él ha sido enviado por el Padre para hacer estas cosas. Y él mismo lo dice: lo que veo hacer a mi Padre, esto es lo que yo hago. Entonces, empecemos con este episodio y vamos de lleno a entrar a lo que es Juan 5. Ok, entonces empezamos con Juan 5 y dice de la siguiente manera: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Hasta ahí voy a leer y quiero empezar primeramente con el verso 1, que dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Si vamos notando a lo largo de lo que es el libro de Juan, el Evangelio de Juan, vemos que constantemente está mencionando a Jesús relacionado a las fiestas. En pasajes dice: y Jesús, y era la fiesta de los judíos, la de la Pascua, y en otros pasajes dice: y era la fiesta de los tabernáculos, y en otro pasaje dice: y era la fiesta de tal, de Pentecostés, o de esto, o del otro. Y vemos a Jesús relacionado a estas festividades, pero específicamente en este verso, en este capítulo de Juan 5, no se menciona cuál es la fiesta que Jesús sube a celebrar. Solamente dice: había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. En lo personal, creo que fue la fiesta de Sucot. Al decir esto, lo digo porque creo que es importante el saber el contexto en el cual se están generando estos acontecimientos, ya que no por nada el que escribió este evangelio lo puso de esa manera, no por nada estaba mencionando las festividades, no por nada estaba mencionando ciertos aspectos o estaba diciendo o hablando en una forma idiomática. ¿Qué es esto de una forma idiomática? Bueno, de que el lenguaje que se utiliza está relacionado con las celebraciones. Todo el lenguaje que vemos en los evangelios está relacionado con el modelo del templo, con lo que tiene que ver con los rituales, los sacrificios, las órdenes, las leyes, todo lo que se hace en el templo. Entonces, hay palabras que tal vez no estamos muy relacionadas con ellas, pero que cuando entendemos el contexto del templo y cómo es que se maneja lo que es el judaísmo del primer siglo, nos vamos a dar cuenta de que en los evangelios hay mucha expresión idiomática acerca del templo. Vamos a hacer una cronología de lo que son las fiestas mencionadas aquí en Juan. Primeramente, puede ser que sea una de las tres fiestas principales que el pueblo de Israel celebraba, lo que se le llaman las fiestas peregrinas. En estas fiestas, Israel estaba llamado a subir a Jerusalén. Cuando ustedes miren que en las escrituras habla acerca de y subieron a Jerusalén, está hablando acerca del templo, está hablando acerca de las celebraciones o de las festividades. En este pasaje se menciona que era una fiesta judía, pero no dice cuál. Por el lenguaje idiomático podemos entender que era una de las tres fiestas de peregrinación. Estas fiestas de peregrinación son Pesaj, Shavuot o Sukkot, que son Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Entonces, cuando dice que subió a Jerusalén, esto indica que era una de estas tres fiestas. Ahora, probablemente, creo yo, que sería la de Sukkot, la de Tabernáculos, porque si analizamos la cronología en que aparecen las fiestas en el Evangelio de Juan, tal parece que así es. Primero, en el 2:3 de Juan se menciona la purificación del templo, cuando Jesús entra al templo y echa las mesas de los cambistas y los saca del lugar, dice que estaba cerca la Pascua de los judíos. Ahora, la purificación del templo está relacionada, si nosotros vemos que Jesús en ese momento está purificando el templo y está cerca la fiesta de Pascua, bueno, eso, si entendemos cómo es que funcionan las fiestas de Dios, nos vamos a dar cuenta que es un lenguaje idiomático. ¿Por qué? Porque cuando se habla de purificación, de que Jesús estaba purificando el templo, esto es algo que se hacía en la fiesta de Pesaj. ¿Qué era lo que se hacía en Pesaj? Antes de que llegara la fiesta de Pesaj, que estaba un poco ahí entrelazada con la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de los panes sin levadura, lo que se hacía días antes es una limpieza de los hogares. Se limpiaba hasta el rincón más escondido de una forma minuciosa con lámparas si era posible para quitar todo lo que es el jametz. El jametz es la levadura. Y recuerden que en la fiesta de los panes sin levadura no debería de haber levadura. Por lo tanto, se hacía una limpieza de los hogares. Es por eso que Jesús entra al templo cumpliendo esto que es la fiesta de los panes sin levadura, que está junto con lo que es la fiesta de Pascua. Es por eso que menciona que Jesús limpió el templo. En el 2:23 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. En el verso anterior que vimos, estaba cerca la Pascua. Ahora, aquí en el verso 23 dice que estaba en la fiesta de la Pascua. Y en el capítulo 4, verso 35, dice: después que habló con la mujer samaritana, les dijo a sus discípulos lo siguiente, dice: no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están listos para la siega. Otra vez hay un lenguaje aquí idiomático relacionado a las festividades. Cuando él le dice que alcen sus ojos porque los campos ya están listos para la siega, él se refería a la fiesta de Shavuot, la fiesta de Shavuot o de Pentecostés, que es cuando se cosechaba el trigo. Los campos estaban blancos en la cosecha del trigo. Esta es la temporada de verano, que es cuando es la fiesta de Pentecostés. Ahora, es bien interesante porque cuando Jesús termina de hablar con la mujer samaritana y esta es convencida de que Jesús es el Mesías, ella va y le anuncia a los demás samaritanos. Y cuando Jesús se encuentra con sus discípulos que le están hablando ahí con él de que estaba ahí con esta mujer que era samaritana, porque entre judíos y samaritanos no se llevaban, en ese momento Jesús le dice a sus discípulos: ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega, pero yo les digo que alcen sus ojos porque los campos están blancos, están listos para la cosecha. Hay dos cosechas en Israel, lo que es en verano y lo que es en la fiesta de Sukkot. Entonces, para la fiesta de Sukkot, en ese momento, que era Pentecostés, que estaba cerca de la fiesta de Pentecostés a Sukkot, son 4 meses. Entonces, por eso Jesús les dice, ustedes dicen que la cosecha está dentro de 4 meses, pero yo les digo que los campos están listos. O sea, los campos de trigo ya estaban listos para la cosecha. Y esto también Jesús está haciendo un paralelismo, porque en ese momento se acercaba una multitud de samaritanos. Los samaritanos hasta el día de hoy, si vemos en sus tradiciones, ellos acostumbran en las festividades vestir de blanco. Si ustedes buscan los samaritanos y buscan sus halut, lo que son sus vestiduras blancas, sus túnicas blancas, van a ver ahí que van a aparecer estas personas que hoy en día están en Samaria, están en Israel y que aún tienen estas celebraciones de las fiestas, pero ellos lo celebran en otro lugar. Y bueno, esa es una historia más larga, pero vemos aquí nuevamente que se maneja este lenguaje de las festividades. Entonces, ya vimos a Jesús en Pascua, después de eso sigue Pentecostés a los 50 días y la siguiente fiesta, ahí mismo en el capítulo 4, 45, dice, cuando vino a Galilea, los galileos lo recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Esto habla acerca de la fiesta de Pascua. Recuerden, él estuvo primero en la fiesta de Pascua e hizo muchas señales y ahí había galileos. Entonces, cuando Jesús regresa, viene a los galileos de nuevo y los galileos lo reciben porque habían visto las señales que Jesús había hecho en la fiesta de Pascua. Ahora, en el capítulo 5 llegamos al pasaje del paralítico y aquí no se especifica cuál es la fiesta. Pero en el capítulo 6, en el verso 4, sí se menciona de nuevo la Pascua. Dice que Jesús se fue, que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Ahora pasamos hasta el 7, verso 2, sí se menciona la fiesta de los tabernáculos. Entonces, vemos aquí todo un ciclo de festividades. Si lo analizamos cronológicamente, es bien probable que la siguiente fiesta de peregrinación a la cual Jesús tuvo que subir en el capítulo 5, que no se menciona, nada más se menciona como la fiesta de los judíos, entonces esta fiesta es la fiesta de los tabernáculos. Entonces yo sé que está ahí medio revuelto y que es un poco difícil de entender si no estás familiarizado con estos términos, si no estás familiarizado con el orden de las fiestas, cuándo es que se celebra cada una, cuándo es primero, cuándo es después, en qué fecha se celebra. Entiendo eso, pero esto solamente era para entender cuál era la fiesta, porque más adelante vamos a ver algo acerca de esta fiesta de Sukkot, que es bien importante y está relacionado, está un poco relacionado con esto que estamos hablando. Ahora, verso 2 dice del capítulo 5, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Entramos a esta parte donde dice que había un lugar, un estanque, un tipo de piscina, cerca de la puerta de las ovejas, que era Betesda. Betesda lo que significa es casa de misericordia o casa de gracia o casa de sanación. Este estanque está cerca de la puerta de las ovejas y se cree que era una piscina probática donde se lavaban las ovejas para el servicio que se hacía en el templo. Esto es lo que se creía, o esto es lo que algunos siguen creyendo todavía hasta estos tiempos. Esta piscina fue descubierta en 1888 por el profesor Conrad Schick. Y este descubrimiento es bien importante porque valida lo que Juan 5 aseguraba acerca de la existencia de este estanque. En Juan se menciona la existencia de este estanque y también la existencia del estanque de Siloé. Son las dos que menciona Juan. Entonces, al descubrir esto, pues se valida lo que Juan dice y las dos ya han sido descubiertas. Es un hallazgo importante. Ahora, se dice que ahí mismo, en una de las paredes, cuando ellos descubrieron esto, el profesor Conrad Schick, encontraron un fresco borroso de un ángel agitando el agua, indicando que este era el lugar del que hablaba la tradición. Ahora, esto quizá lo del fresco, lo de la pintura, quizá ya haya sido en la Edad Media, que era cuando se acostumbraba a poner este tipo de imágenes. Pero esto validaba de que esa piscina era el estanque de Bethesda. ¿Cómo es que eran esta piscina? En realidad eran dos piscinas que estaban a desnivel. Una estaba más alta que la otra. La piscina superior tenía una compuerta que era abierta por los sacerdotes del lugar para dejar escapar el agua hacia la otra piscina. Cuando el agua escapaba hacia la otra piscina, esto era lo que provocaba el movimiento de las aguas o la agitación, porque vamos a ver más adelante en los siguientes versos que las personas esperaban el movimiento de las aguas. Y otra cosa importante acerca de estas piscinas es que se encontraba fuera del templo, o sea, se encontraba al lado noroeste, cerca de la fortaleza Antonia, y esta posición también es bien importante, por lo que vamos a hablar más adelante. Y este estanque era considerado un mikvé. ¿Qué es un mikvé? Un mikvé es un lugar, es un estanque, es una piscina que está dedicada para los lavamientos rituales. Los judíos hacían ciertos rituales de lavado, de purificación. Cuando una persona se profanaba ritualmente, tenía que limpiarse otra vez, tenía que hacer un tipo de ritual donde entraba las aguas y otra vez quedaba purificado. Por lo regular, las personas que iban y se purificaban al estanque eran personas que habían sido sanadas, que habían estado enfermas y que habían salido de su enfermedad o habían tocado a algún muerto, habían estado en contacto con un animal muerto o con una persona, entonces ellos estaban contaminados ritualmente y lo que hacían era ir a los estanques, ir a los mikvé y ahí ellos hacían un ritual de purificación. Ahora, vamos al verso 3 y 4. Dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo al agua y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces, aquí es donde entramos a aguas turbias, ahora sí, nunca mejor dicho, porque estos pasajes se cree que son una interpolación. Ahora, ¿qué es una interpolación? Una interpolación es cuando el copista agrega algo que no estaba en los documentos más antiguos. Si nos fijamos en versiones más actuales, podemos encontrar que estos versos, la parte B del verso 3 y todo el verso 4, no aparecen en ciertas Biblias. Por ejemplo, la Biblia textual omite por completo el verso 4. Y las versiones más modernas agregan corchetes o agregan un paréntesis o una señal indicando que es una posible interpolación, es decir, algo que fue agregado posteriormente y que no forma parte del escrito más antiguo. El copista de este evangelio de Juan agregó esta parte del ángel, porque dice que los paralíticos estaban esperando el movimiento del agua. Ahora, como les dije hace un momento, sí había un movimiento del agua, pero ese movimiento del agua era provocado porque se abría la compuerta de la piscina superior y hacía que el agua descendiera hacia la piscina inferior, entonces esto hacía que hubiera un movimiento. La parte que dice que esperaban el movimiento del agua fue agregado junto con el verso 4, donde dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Por mucho tiempo yo había escuchado de que esto era una tradición que se tenía, o una leyenda, de que un ángel era el que descendía y que las personas esperaban ese movimiento del agua para echarse al agua, y la primera que alcanzara a echarse al estanque era sanado. Y es como esto presenta a un Dios como jugando con nosotros, como diciendo, a ver quién está más capacitado de ustedes, incapacitados para poder llegar al agua y el primero que llegue va a ser sanado. Entonces, por mucho tiempo se nos dijo esto, se nos manejó esta hipótesis acerca de este verso y que probablemente era una tradición. Pero otros estudios más probables lo que han revelado es de que este verso es una interpolación, de que fue agregado con una buena intención quizás, porque la intención era relacionar el ángel moviendo las aguas con Jesús, o sea, Dios sanando. O sea, lo que querían ellos era simplemente relacionar los milagros a Dios. Pero esto no era así. Ahora, ¿por qué sucedió esto? Y es que esta piscina es muy probable que no haya sido un mikvé, que no haya sido un lugar especialmente o meramente judío, donde en la religión judía ellos lo usaban para sus baños rituales. No era así, sino que esto era más bien un asclepión. ¿Y qué es un asclepión? Es un lugar dedicado al dios griego de la sanación, Asclepio, y conocido por los romanos como Esculapio. ¿Pero qué es esto? O sea, ¿cómo es que ese lugar de Bethesda, porque incluso hay iglesias hoy en día que se llaman Bethesda porque entienden de que ahí hubo un milagro, de que Jesús hizo un milagro en ese lugar, pero los estudios posteriores nos dicen de que en realidad era un lugar donde se adoraba a un dios, a un ídolo que se llamaba Asclepio? Ahora, esto no nos debe de extrañar porque es bien sabido que el pueblo de Israel tenía la tendencia de ir a los dioses ajenos. Por eso, que no nos extrañe, o sea, que bajo el yugo del Imperio Romano ellos adoptaran ciertas prácticas idólatras del helenismo. Es bien probable de que estas personas se hubieran agarrado o hubieran adoptado las prácticas que los romanos tenían y que los griegos tenían, porque el pueblo de Israel también se fue tras esos ídolos. Ahora, ¿quién era este Asclepio? ¿Quién era este dios? Asclepio era hijo de Apolos y una mujer terrestre, una humana, por decirlo así. Y esto es la mitología griega. Ahora, esta mujer que Apolos amaba con toda su pasión y que era la que lo movía y él estaba súper apasionado por esta humana, ella no estaba tan apasionada por Apolos y tuvo un amorío con un mortal. Y entonces, cuando esta mujer tenía sus amoríos con ese mortal, hubo un pájaro blanco que se dio cuenta. Y este pájaro blanco, según la mitología griega, fue con el chisme. Y de ahí creo que nace la frase de "me lo dijo un pajarito", nomás que este pajarito no era azul, este pajarito era blanco. Y este fue a decirle a Apolos lo que había visto. Entonces Apolos, enojado, lo vuelve negro, vuelve sus plumajes negros y es lo que conocemos hoy como el surgimiento del cuervo. Bueno, eso es la mitología griega, según la mitología griega. Ahora, Apolos, por celos, mata a la madre de Asclepio en un arranque de celos sin saber que ella estaba embarazada de él, que estaba embarazada de Asclepio y que era hijo de Apolos. Entonces Apolos toma al niño y se lo lleva al centauro Quirión para que lo cuidara. Entonces Asclepio crece y se convierte en un especialista en las artes curativas, sobre todo en lo que tiene que ver con la botánica o las hierbas. Tanto fue el crecimiento de Asclepio en cuanto a sanar que llegó un momento en que él podía resucitar a los muertos. Sus habilidades eran tan grandes que el flujo de muertos disminuyó en el lugar donde van las almas, según la mitología griega. Y esto enojó a los dioses, le molestó porque ya no habían tantas almas que iban a ese lugar, debido a que Asclepio sanaba a muchas personas y a otras las levantaba de entre los muertos. Entonces Zeus lo que hace es matar a Asclepio, pero Asclepio de alguna u otra forma sobrevive, o más bien resucita, y se convierte en un dios. Ahora, Asclepio tiene varios hijos. Asclepio tiene varios hijos, entre los cuales se encuentra Higeia y Panacea, que también de ellos es donde provienen las palabras que hoy tenemos relacionadas a la medicina como higiene y panacea, que es el remedio para todos los males. Asclepio también posee una vara con una serpiente enrollada, que hoy conocemos como el caduceo o el símbolo de la medicina. Si ustedes recuerdan o han visto en la medicina o en los hospitales o aún en los sellos que llevan los doctores en sus batas, algunos llevan lo que es el caduceo, una vara con una serpiente o con dos serpientes enrolladas. Ahora, esto es lo que tiene que ver con lo que es la mitología griega con respecto a Asclepio. ¿Cómo era el culto a Asclepio? Porque vemos que esto llega hasta Israel, hasta Judea, hasta Jerusalén, y vemos a hombres judíos rindiéndole culto a este personaje. ¿Cómo era el culto a Asclepio? Los elementos del culto a Asclepio son los siguientes. Primero es el asclepión. El asclepión es un baño ritual, es como un mikvé para los judíos. Para los judíos el mikvé es un baño ritual para la purificación. Para los griegos es el asclepión, que es también un baño ritual, pero este baño ritual es para ser sanado, para la sanación. Ahora, también incluye lo que es el telos. El telos es un estanque o un manantial. En este caso, el estanque de Betesda era utilizado como un telos, pero no era el único. Se cree que había más de 400 lugares dedicados a este dios, no solo en Israel, sino en otros lugares donde estaban los romanos y donde habían dominado también los griegos. Ahora, también este ritual o este culto al dios Asclepio estaba conformado por lo que era el abatón. Y el abatón era un recinto donde los enfermos dormían. Cuando los enfermos se iban a ese lugar, se recluían en ese abatón, mientras que ellos dormían, la deidad les revelaba por medio de sueños la receta para sus enfermedades. Es de aquí donde entendemos el por qué el paralítico estaba en ese lugar y ya llevaba tiempo esperando. Bueno, la Biblia dice, o el Evangelio de Juan nos narra de que estaba por 38 años enfermo y que estaba ahí en ese lugar, ahí permanecía. Entonces, lo que realmente estaba buscando esta persona era que Asclepio le revelara por medio de sueños el remedio para todos sus males, la panacea para todos sus males. Este lugar era un lugar restringido para las embarazadas o para los enfermos en etapa terminal. No podía haber ahí mujeres embarazadas o que estaban en un estado de gestación avanzado porque podían dar a luz. Y quizá podía haber un aborto o podía haber una muerte. Entonces no podía haber muertes dentro de estos lugares consagrados o dedicados a esta deidad. No podía haber enfermos en etapa terminal, sino que no podían entrar ahí, porque todo se trataba de sanación. Ahora, yo pienso que probablemente sería porque si se moría una persona ahí, la fama y la reputación de la deidad se iba a ver comprometida. Ahora, vemos algunas citas relacionadas a este dios. Por ejemplo, Justiniano Mártir y Diálogo con Trifón, el judío, dice lo siguiente: cuando el diablo trajo a Esculapios como resucitador de los muertos, recordemos, Esculapio es Asclepio, como resucitador de los muertos y sanador de todas las enfermedades, ¿no debería decir que en este tema igualmente él ha imitado las profecías sobre Cristo? También el rabino Akiva, de ya en el siglo II, dice: una vez a Akiva se le pidió que explicara ¿por qué las personas afligidas por enfermedades algunas veces regresan sanas después de una peregrinación al santuario de un ídolo, aunque sea seguro que no tiene poder alguno? Y eso está en el Talmud de Babilonia, Avodá Zará 55a. Entonces voy a dejar las ligas, voy a dejar los links para que de toda esta información, para que si ustedes lo quieren consultar, lo pueden hacer después de escuchar este capítulo, este episodio. Ahora, ya vimos esto, lo que realmente era ese lugar. Ese lugar no era realmente un mikvé, era más que nada un lugar dedicado a Asclepio, y ya vimos que tenía todas las características y que este hombre paralítico de 38 años, lo que estaba buscando, más bien de 38 años de estar enfermo, lo que estaba buscando era el remedio para lo que le estaba pasando, pero lo estaba buscando en un dios pagano. Ahora, la enfermedad es un sinónimo del pecado o el caos que causa la idolatría. Porque dice en el verso 5, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Todo en la escritura y en los evangelios, sobre todo, cuando se nos habla de números, el escritor está tratando de darnos un mensaje, aún en la numerología. Y estos 38 años son una alusión a Israel en el desierto. Pero tú te preguntarás, pero oye, fueron 40 años los que Israel duró en el desierto. ¿Dónde están esos otros 2 años? Y aquí dice que fueron 38. Si tú estás diciendo que son 38 los años que duró Israel en el desierto. Pero dice en Deuteronomio 2:13 al 14, levantaos ahora y cruzad al torrente de Sered. Y cruzamos al torrente de Sered, y el tiempo que nos llevó para venir de Cades Barnea hasta que cruzamos el torrente de Sered fue de 38 años, hasta que pereció toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como el Señor les había jurado. Deuteronomio 2:13 al 14. Y hay otras, en otras partes de la escritura, donde habla acerca de que fueron 40 años. Entonces uno se pregunta, ok, si vamos a relacionar al paralítico que llevaba 38 años con Israel, que duró 38 años, ¿dónde están esos 2 años perdidos? Bueno, lo que pudo haber pasado es de que llegaron ellos de Egipto a Cades Barnea después de 1 año. Luego volvieron nuevamente después de 38 años y luego el proceso de entrada tomó otro año, dando en total de 40. Aquí lo importante no es tanto la cantidad de años literales, sino es más lo simbólico. ¿Qué es lo que podemos ver en esto? Y es que los 38 años son una referencia al pueblo de Israel, que aunque salió de Egipto, le tomó tiempo para que Egipto y sus ídolos salieran de su corazón. Le tomó muchos años para que el pueblo de Israel realmente se pudiera desligar de las tradiciones, de las costumbres, de ese amor que ellos tenían hacia Egipto y hacia sus ídolos. Ahora, este hombre posiblemente era un idólatra y Yeshua lo sana. Precisamente este hombre estaba en un lugar en el cual se adoraba a un dios. Entonces, ¿qué era el problema que este hombre tenía? Que estaba lejos de la voluntad de Dios y estaba adorando a otro ídolo, o estaba buscando la solución a sus problemas, a su enfermedad, en otra deidad que no era el Dios de Israel. Por eso es que el escritor dice que este hombre estaba enfermo desde hace 38 años. Hoy es una alusión al pueblo de Israel. Debemos comprender de que las escrituras hablan en ciertos niveles. Y hay uno de los 4 niveles que esto lo manejaban los discípulos de Jesús y lo manejaban los escritores de la Biblia, en la cual ellos tenían estos niveles de interpretación, y uno de ellos eran las alusiones. Ellos usaban mucho lo que es la alusión. De hecho, hoy en día usamos o vemos en las películas, por ejemplo, de Marvel, las alusiones o las referencias. Cuando alguien dice algo y eso te hace recordar la otra película. Estás viendo, no sé, Avengers Endgame o Infinity War. Estás viendo Infinity War y de repente escuchas a Loki que dice, tenemos un Hulk, le dice a Thanos. Y de repente sale Hulk golpeando a Thanos. Y entonces los que hemos visto las películas anteriores entendemos la referencia. La referencia era de que Tony Stark, Iron Man, le dice a Loki precisamente, porque Loki le dice, tengo un ejército conmigo, y Iron Man le dice, pues nosotros tenemos un Hulk, ¿verdad? Y entonces Hulk le pone una paliza a Loki, y años después vemos que Loki usa la misma referencia que usó Tony Stark. Entonces, es algo similar a lo que pasaba aquí con las escrituras, cuando el escritor de Juan está diciendo que este hombre tenía 38 años de estar enfermo, estaba haciendo una referencia al pueblo de Israel, de que Israel estuvo por 38 años en el desierto después de que salió de Egipto, y fue ese proceso que tuvo que pasar para que sus ídolos quedaran fuera de su corazón. Entonces, este hombre igual pasó un proceso de 38 años, pero él aferrado a sus ideas, aferrado a sus ideologías, a su idolatría, hasta que tuvo que llegar Jesús a liberarlo de lo que lo estaba teniendo atado a ese lugar. Y vemos algo bien importante que Jesús le dice a este hombre. Porque vamos a ver el diálogo que ellos tienen. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces Jesús lo ve y le dice, ¿quieres ser sano? Y él dice, pues Señor, no hay quien me meta al estanque. Entonces Jesús le dice, si levántate, toma tu lecho y anda. Y esto es importante porque Jesús le está diciendo a este hombre, o sea, levántate de aquí, toma tu cama y vete de este lugar, porque no tienes por qué estar ahí. Jesús le está diciendo, tú no perteneces a este lugar. Este no es el lugar donde yo quiero que estés. ¿Y por qué entendemos esto? Porque Jesús, en milagros anteriores y milagros posteriores, él manda a las personas que ha sanado a que se vayan y se sumerjan al mikvé, que vayan y hagan un baño ritual. De hecho, aquí vemos en Juan, en el 9, cómo es que Jesús sana a un ciego de nacimiento, y lo que le dice es, ve y lávate al estanque de Siloé. El estanque de Siloé sí era un mikvé dedicado para la purificación. Sí era un lugar que estaba relacionado al templo, y que realmente en ese lugar también tenía mucho significado en relación a lo que era el culto, pero al Dios verdadero. Pero a esa persona Jesús sí le dice, ve y lávate. Pero cuando él le dice a este paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, es como decirle, vete de aquí, no le dice que se vaya y se lave. ¿Por qué? Porque obviamente ese hombre no debería de haber estado en ese lugar. Este hombre estaba en pecado, este hombre estaba en idolatría, estaba haciendo las cosas mal realmente. Y Jesús aún con eso tiene misericordia de él, porque este hombre estaba cansado. Y esto nos habla también a nosotros, de que probablemente muchas veces nosotros nos aferramos a nuestras cosas, nos aferramos a nuestros caminos que nos llevan lejos de Dios, a nuestras decisiones, a tomar las cosas fuera de la voluntad de Dios, y tomamos posición en lugares donde no pertenecemos, donde no debemos de estar, donde realmente Dios nos quiere decir, tú no perteneces a ese sitio. Ese no es el lugar donde yo quiero que tú estés. Yo quiero que estés en mi casa. Yo quiero que estés en mi hogar, en mi lugar, que tú estés conmigo. Porque el paralítico estaba en un lugar que no estaba relacionado a la casa de Dios, sino que estaba en un lugar que estaba dedicado a otros dioses. ¿Y qué puede ser lo que nos retiene en estos lugares? Pueden ser pecados, pueden ser actitudes, pueden ser pensamientos que nos tienen atados y que los tenemos por años y años y años. Los tenemos ahí y no los sacamos de nuestra vida. No nos dejan avanzar, no nos dejan salir o seguir adelante. No sé, o sea, todos tenemos algo lo cual debemos dejar. Debemos tomar la decisión de decir, no quiero estar más en esta situación. Puede ser la religiosidad, puede ser un sistema, puede ser una rutina, puede ser actitudes, como dije anteriormente, o pueden ser hábitos que realmente te tienen atado por años y que no has podido salir, pero que Dios no quiere que estés en ese lugar sufriendo. Pero Dios quiere sacarte eso del corazón. Dios quiere sacártelo de tu mente y de tu corazón. Solo que a veces buscamos el remedio en esas cosas. Estamos tan aferrados a estas cosas porque pensamos que en ellas vamos a encontrar la paz, vamos a encontrar la respuesta a todos nuestros males. Porque pensamos que aquello nos va a saciar. Pensamos que eso que nos tiene atrapados, atados, es lo que va a traer satisfacción a nuestra vida. Y la verdad es de que nos puede mantener por años y años y años y nunca darnos la solución a lo que estamos buscando. Sin embargo, Jesús viene y Él es la respuesta a todos nuestros males. Él es la respuesta a todas nuestras necesidades. Él es el que quiere levantarnos del lugar donde estamos y decirnos, vete de este lugar y regresa a la casa de mi padre. Regresa a tu hogar. Regresa al lugar donde sí perteneces. Donde hay un vestido para ti. Donde hay un hogar calientito para ti. Donde hay una mesa donde Dios quiere compartir contigo. Eso es lo que Dios nos está diciendo en este momento. O eso es lo que Dios habla en nuestras vidas, porque Él no quiere vernos en esas situaciones como estaba este hombre. Entonces, Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y vete, como diciéndole, este no es tu lugar. Ahora, el pecado, porque obviamente este hombre estaba en pecado, porque más adelante, ya estando en otra área de Jerusalén, Jesús se lo encuentra y Jesús le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Claramente este hombre había caminado por todo ese tiempo haciendo lo que no era la voluntad de Dios. Tanto que Jesús se lo encuentra, lo sana. Jesús tiene misericordia de él porque Jesús tiene misericordia de todos nosotros, aún en nuestra condición más deplorable. Pero nos dice, no peques más. Y antes de seguir, yo no quiero que se me pase esta parte donde hace un tiempo que estaba leyendo este mismo verso, pero por medio de otros, basándome en otros comentarios. Hablaba acerca de la condición en la que estaba este hombre, o sea, la condición física en la que estaba esta persona. Y muchas veces no nos ponemos a pensar en las personas que están discapacitadas y todo lo que ellos tienen que pasar, todo lo que ellos batallan, y aún muchos salen adelante, pero aún muchos están en condiciones deplorables debido a sus condiciones. Y decía este comentarista que quizá esta persona, este paralítico, tampoco controlaba, así como no controlaba sus piernas, tampoco controlaba, no controlaba sus necesidades. Y que muy probablemente este hombre tal vez hasta estaba hecho de sus necesidades. Y tú dices, bueno, ¿y así quién lo va a cargar y meterlo al estanque? Nadie va a querer acercarse a una persona que huele mal y que está hecha en sus necesidades. Y cuando yo estaba leyendo este pasaje, yo estaba en el trabajo y iba a ese lugar donde trabajaba, era una donería, y esa donería en las mañanas iba mucha gente, pero mucha gente que iba a ese lugar eran enfermos, porque cerca de ahí había una clínica y en esa clínica se trataba a muchas personas también que tenían cáncer y así enfermedades. Y había una en específico que era una mujer que estaba en silla de ruedas, ya una mujer mayor. Y en una ocasión esta mujer va en su silla de ruedas y yo la vi por la ventana del lugar, del negocio. Y cuando la veo, veo que se cae al piso. Se cae de su silla. Entonces, como yo estaba leyendo este pasaje y estaba leyendo de cómo a veces nosotros no tenemos misericordia de las personas que pasan por esto, rápido reaccioné y me fui corriendo a levantar a esta persona. Y cuando me acerco a ella, veo que hay una señora que está en su carro hablando por teléfono. Ignoró totalmente a esta mujer, porque esta mujer, aparte de que era discapacitada, de que estaba en una silla de ruedas, era una mujer homeless, era una mujer de la calle, vivía en la calle. Y había otra persona, otra muchachita que la quiso ayudar, pero no pudo. Entonces vi como que había personas alrededor, pero que habían sido indiferentes a esta mujer. Entonces yo voy y la trato de levantar, y cuando la trato de levantar, ella me dice, no, 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 no. Y me dice, no, 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 que no la toque. Y yo, pero ¿por qué? O sea, solo quiero levantarla. Y me di cuenta de que era porque esta mujer ya se había hecho de sus necesidades. Estaba mojada en su pantalón. Ella, ya con la pena, ella me dice, primero acomoda mi cojín, porque ellos tienen un cojín donde va, que lo ponen en su silla. Entonces yo levanto el cojín, lo pongo en su lugar, le acomodo su silla, pongo el cojín y entonces voy con ella y la levanto, y cuando la levanto, siento en mi mano, o sea, la humedad de que estaba orinada. Entonces en ese momento, con la adrenalina, con del momento, o sea, no lo pensé, solamente la puse en el lugar, y esta mujer, cuando la pongo en su silla, ella empieza a llorar y empieza a darle gracias a Dios, empieza a darme gracias a mí de que la había levantado, y agradecer a Dios de que la había puesto o que la había ayudado, y eso me conmovió realmente. Y no creas que te lo digo porque yo actué, porque soy una persona muy compasiva. No, realmente en ese momento me di cuenta de que soy una persona muy dura de corazón, de que me cuesta compadecerme de los demás y de que yo tengo la necesidad de estar conectado con aquel que es pura bondad, con aquel que es pura misericordia, o sea, con Dios. Y vi que en ese momento estaba conectado yo porque estaba yo estudiando acerca de este pasaje y estaba meditando sobre esto. Y sí, muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar en lo que las personas con discapacidades o las personas en estas situaciones batallan. Pero creo que en general, lo que es la enfermedad en la Biblia, en la palabra, siempre es un sinónimo de pecado. Siempre es un sinónimo de una condición donde la persona está lejos de Dios, está en una situación deplorable, donde la persona no está siendo la imagen que Dios diseñó para esta persona, donde las personas no están viviendo conforme al diseño que Dios estableció para ellos. Así como a veces nos cuesta tener misericordia de las personas que tienen problemas de salud, también nos cuesta con las personas que tienen un problema en su ser, ya sea un problema de pecado, un problema en el que esas personas no pueden salir de ciertos hábitos que los tienen atados. Ese es un llamado a la misericordia. Este verso es un este capítulo también es un llamado a eso, a que nosotros seamos atentos a las necesidades de los demás. Y entonces Jesús estuvo atento a la necesidad de este hombre, de que aunque era un idólatra, aunque era una persona que estaba caminando lejos, ahora sí, disculpen la expresión porque realmente no caminaba, pero una persona que estaba lejos de Dios, y Jesús se compadece de él y le dice, ¿quieres ser sano? O sea, ¿quieres cambiar tu vida? ¿Quieres cambiar tu manera de ser? ¿Quieres cambiar tu estatus? Y aquel hombre dice, pero no hay quien me ayude. Entonces Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y vete lejos de aquí. Vete de aquí, sal de este lugar al cual no perteneces. Y el pecado lo que trae a nuestra vida es caos. Es caos. Y me llama la atención esto porque el estanque de Asclepio promete sanidad. El estanque de Asclepio promete el remedio para todos tus males. Pero en realidad lo que trae el estanque de Asclepio es caos. Es caos. Y qué interesante de que cuando se abrían las compuertas de la piscina superior y caían a la piscina inferior, las aguas empezaban a mover. Las aguas empezaban a revolver, y en la palabra las aguas siempre son el sinónimo, o las aguas que se mueven, que se agitan, son el sinónimo del caos. Vemos a Jesús rescatando a sus discípulos dando gritos de miedo cuando se desata la tormenta y Jesús diciendo a las olas y a los vientos, deténganse, paren. Jesús con su voz atando los vientos, Jesús con su voz parando la tormenta. Nos encontramos nosotros a veces como este paralítico de Betesda, tratando de aliviar nuestro dolor con caos, tratando de aliviar nuestro dolor con más pecado, tratando de darle un remedio a nuestra situación, ensuciándonos y entrando o tratando de entrar a las aguas del caos, cuando realmente lo que quiere traer Jesús a tu vida es orden, cosmos. Porque así como en el principio dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero a la voz de Dios el caos se convirtió en cosmos. Así Jesús, cuando vio a este hombre tratando de ser sanado por las aguas caóticas del estanque de Betesda, su voz es la que le dijo, levántate, toma tu lecho y vete de este lugar. Jesús nuevamente utilizando su voz para atar el caos en la vida de este hombre y traerlo al orden divino de Dios. Ese es Jesús. Jesús lo que quiere traer es orden a nuestra vida. Y este tema está en las Escrituras. Este tema del caos, de las aguas caóticas y Dios tomando las aguas del caos y usándolas para nuestro beneficio. En el principio había caos que fue disipado por la palabra. De la misma forma, la voz de Yeshua quita el caos en nuestra vida, convirtiéndola en cosmos, orden, trayendo orden a nuestro ser. Un tiempo después de esto, en otra área de Jerusalén, quizás pasaron un año, no sé, unos meses, Jesús se encuentra con un ciego de nacimiento. Y Jesús le dice a este hombre, ve y lávate al estanque de Siloé, algo que no le dijo al paralítico. Y esto habla de que ese Betesda no era un lugar conectado con el templo, que por lo tanto no es un lugar donde deberíamos de estar y que por lo tanto Dios quiere traer orden a nuestras vidas. El estanque de Siloé, a diferencia del de Betesda, era protagonista en las fiestas de los tabernáculos, específicamente en la ceremonia de Simchat Bet Hashoeva, que quiere decir la alegría de las ofrendas de las aguas. Había todo un ritual, había toda una ceremonia que se hacía en la fiesta de los tabernáculos, donde los sacerdotes tomaban agua del estanque de Siloé y lo llevaban al templo y lo derramaban sobre el altar. Ahora, el estanque de Siloé era alimentado por el manantial de Gijón. Y el manantial de Gijón era también bien especial porque las cenizas de la vaca roja, que esto de la vaca roja es un misterio porque el Señor le pide al pueblo de Israel, les da este mandamiento de ofrecer un holocausto, en holocausto la vaca roja, y es un misterio que nos cuesta entender por qué Dios lo pedía. Pero una de las cosas es de que las cenizas esparcidas de esta vaca en o mezcladas en el manantial de Gijón descendían hasta el Siloé. Y esto era para la purificación de las personas. De hecho, esas cenizas se guardaban. Hubo pocas vacas rojas en el transcurso de los años y estas cenizas se guardan y estas son utilizadas o eran utilizadas en las personas. Entonces hay toda una relación del estanque y Siloé conectada con el templo y el manantial de Gijón, que todo esto habla de vida, de que Dios quiere traer vida a nuestro ser, de que Dios somete las aguas del caos para su servicio. De hecho, en el templo hay un mueble que se llama la fuente de bronce, y la fuente de bronce está sentada sobre 12 bueyes y está tapizada, su interior está tapizado con los espejos de las mujeres y está lleno de agua, y a esto se le conoce como el mar. A este lugar, a esta fuente, se le conoce como el mar. Y se le conoce así, y el simbolismo lo que quiere decir es que los 12 bueyes son los siervos, son esos siervos, el buey es un siervo, y el número 12 es el gobierno o el sujetar algo para el servicio. Ya todo esto combinado lo que representa es que las aguas sujetadas al señorío de Dios y al servicio de Dios son para nuestro beneficio. Y esto nos conecta con el pueblo de Israel cruzando las aguas del mar de Juncos y el pueblo o la nación de Israel persiguiendo al pueblo de Israel. Israel pasando en seco, a salvo, y el pueblo egipcio siendo sepultado en esas aguas. Y eso habla de juicio. Pero hoy no voy a entrar en eso. Pero lo que quiero es esto principal, que es las aguas del caos, de que Dios quiere traer cosmos a nuestra vida, orden a nuestro ser y alegría. Cuando Dios trae orden a nuestra vida, trae alegría. En la fiesta de los tabernáculos se celebraba esta ceremonia y esto era de gran alegría. De hecho, se le llamaba el día de nuestra gran alegría o de nuestra gran salvación. Y dice Isaías 12:3, he aquí, Dios es mi salvador, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación, con gozo sacarás aguas de los manantiales de la salvación, y aquel día dirás, dad gracias al Señor, invocad su nombre, haced conocer entre los pueblos sus obras, haced recordar que su nombre es enaltecido. Dice, con gozo sacarás aguas de los manantiales de la salvación y aquel día dirás, dad gracias al Señor. Esta es la promesa que Dios nos da, de que Él tiene el agua verdadera, de que Él tiene el agua que nos da alegría y Él es la fuente de vida eterna. Él es la fuente de nuestra alegría. Es Jesús. Es Jesús el que nos trae alegría, el que nos trae paz, el que nos trae gozo, el que nos rescata de nuestros males. Él es nuestro Salvador. Y entonces Él es el que se merece honra y se merece gloria. Es por eso que el paralítico no fue sanado en el estanque. Fue sanado por Jesús, para que no dijeran que Asclepio era el que había sanado a aquel hombre. Y por eso Jesús le dice, vete, el que te sanó fue Dios. No peques más. Entonces, lo dejamos hasta aquí. Espero que sea de bendición para sus vidas. Si es de bendición, ayúdame a compartirlo. Compártelo con alguien más para que también pueda ser de bendición para sus vidas. Y ahí disculpen, he estado estos días batallando, más bien en este principio de año, he estado batallando bastante con las alergias. Nunca me había pasado de que durara tantas semanas con alergia. Me vienen, me van, vienen otra vez. Entonces, entiendo que quizá también es la edad, pero ahí sí me escuchan que estoy, o me escucharon que estoy como un poco ahí con sonido nasal, pues es por eso, porque tengo algo de alergias. Pero bueno, ya vamos saliendo. Entonces, bendiciones, que espero que lo hayan disfrutado y que sea de mucha bendición para sus vidas.